Brujas y más brujas, y bienvenidos a un nuevo episodio de la Aquelarre edición Cuarentena, su podcast favorito de entretenimiento desde hoy y por los siglos de los siglos. Mi nombre es Iván Pasillas y hoy estoy solo, pero hay reviews. ¿Y saben por qué hay reviews? Porque yo entiendo que ahorita no hay teatro y ahorita no hay cines, pero ¿saben que sí hay? Hay tele, y hay mucha tele. Hay mucho en Netflix, hay mucho en HBO, hay mucho en Prime, hay mucho en... Ya hasta creo que Disney Plus se acerca lentamente hacia nuestras puertas. Por cierto, en el Aquelarre el otro día pusimos que... la cuenta oficial de Disney Plus en Twitter ya estaba permitiendo a ciertos usuarios tener como un preview de Disney Plus si mandabas un DM a través de ExpressVPN, y resultó que fue todo un fraude en el que muchos caímos, y no era cierto, no era la cuenta oficial de Twitter. Disney Plus, seguimos esperando a que nos diga cuándo va a abrir en México. Se supone, cuenta la leyenda, que sí lo van a adelantar por el tema de la contingencia, pero no se han dado fechas y no se ha dicho cuándo, ¿ok? Entonces en esas quedamos. Y por lo pronto... Sí tengo reviews, porque vamos a hablar de Hunters, vamos a hablar de The Plot Against America, vamos a hablar de Swamp Thing y vamos a hablar de Beastars. Entonces creo que tengo básicamente que casi que uno de cada servicio de streaming, excepto que tengo dos de HBO. Pero bueno, voy a empezar por Hunters porque se las debía, amigos. Se las debía desde que estábamos grabando en el estudio, y Manu no me perdona que no haya yo todavía hablado de Hunters, que es la nueva serie con Al Pacino y Logan Lerman y otros muchos. Sale Ted Mosby, amigos. Sale Ted Mosby en esa serie. Ted Mosby, cuyo nombre real es Josh Radnor, que era el de How I Met Your Mother. Y salen otras varias personas conocidillas por ahí que como que ubicas. Pero más que nada es Al Pacino y Logan Lerman. Y la serie trata, este estará Amazon Prime, y trata de un grupo de judíos que se convierten como en vengadores, por así decirlo, y se dedican a matar me parece que está situada en los 80, si no me recuerdo, no sé si son los 70 o los 80, pero deben ser como finales de los 70, inicios de los 80. Se dedican a asesinar a los nazis que viven en Estados Unidos haciéndose pasar por refugiados de la guerra. Y es un bloodbath, es un baño de sangre esa serie, que a mí me está pareciendo una de las mejores del año. Me está pareciendo sumamente interesante, sumamente atrevida, sumamente entretenida, y creo que va a lugares a los que no te esperas que vaya. De hecho, tiene momentos, en el episodio 2 tiene francos momentos que yo dije, es que esto podría ser de Robert Rodríguez, o sea, esto es una cosa que sentí a machete de Robert Rodríguez, ya saben. En términos reales, digo, ya les más o menos expliqué de qué trata, pero ya si me voy un poquito más a la profundidad, Logan Lerman es el protagonista de la serie, y a él se le muere su abuela en circunstancias sospechosas porque le asesina a alguien en su casa, alguien que claramente la conoce. Entonces como que este güey está vuelto loco porque dice, ¿quién pudo haber matado a mi linda abuelita? Y a partir de ahí conoce a Al Pacino y le cuenta que su abuela en realidad es una sobreviviente de los campos de concentración, que vivió los campos de concentración con él, y que él y ella se habían puesto de acuerdo junto con un grupo de asesinos que parecen, insisto, sacados de una película de Quentin Tarantino. Se pusieron de acuerdo para buscar a todos estos nazis que están viviendo en Estados Unidos disfrazados de americanos o de refugiados políticos, y se dedican a asesinarlos de las maneras más grotescas. Y las maneras grotescas en las que los asesinan están padres, porque tienen que ver con cómo estos nazis solían tratar a los judíos en los campos de concentración. Es decir, si había un nazi, por ejemplo, que era un doctor que se dedicaba a hacer experimentos en los judíos, de cómo el agua de sal, el agua de mar, cómo podían hacer para sobrevivir más tiempo los nazis que caían de los aviones en agua salada para sobrevivir más tiempo. Entonces les metía agua salada en la boca, en la nariz a los judíos para ver cómo podía experimentar con el agua salada. Y entonces al momento en el que lo matan, pues lo matan con agua salada, ya saben. Entonces está padre porque tiene como esta onda como de venganza, como de Kill Bill, pero también tiene como unas partes sumamente, sumamente mucho más nostálgicas, mucho más históricas, mucho más de agarradoras, porque hay mucho momento flashback en el que vemos a la abuela y al personaje de Al Pacino cuando era joven en los campos de concentración, y son como de estas escenas que dices, ay, porque se sienten muy feo porque sabes qué pasó, ya sabes. O sea, seguramente la serie se toma ciertas libertades de ficción porque es, insisto, es muy grotesca y es muy exagerada en ciertas cosas, y por lo tanto quiero creer que sí se toma ciertas libertades. Pero de otras maneras, sabemos que al final del día los campos de concentración sucedieron, sabemos que al final del día se cometieron atrocidades de las cuales no podemos ni hablar, o sea, que no puedes considerar que un humano le haya hecho eso a otro humano. Y todas esas cosas no las ocultan ni tantito. O sea, la serie es bastante gráfica en muchos sentidos y es bastante in your face. O sea, como que te dice, y así trataban a los judíos. Y separaban a los hijos de las mamás y enfrente de las mamás les daban un balazo al hijo. O sea, la vemos Daniel y yo, y Daniel siempre voltea y me dice, es que no puedo creer que esto haya pasado. O sea, como que es una parte de la historia del mundo que... simplemente, al menos para mí y para Daniel y para ojos actuales, para ojos 2020, como que dices, ¿cómo pudimos dejar que pasara esto? ¿Cómo fuimos tan estúpidos como humanidad para decir, claro, esto es normal, los blancos arios alemanes están encerrando a judíos en campos de concentración, están experimentando sobre ellos y torturándolos, y es la cosa más normal del mundo? Digo, yo sé que no a todo el mundo le parecía normal, pero incluso los mismos alemanes estaban tan brainwashados que lo veían como normal. Me parece que al final del día es una serie que no pretende ser histórica, o sea, no es ni siquiera parecida a esta, ¿cómo se llamaba? La de Kerry Russell, se llamaba The American, me parece. Digo que yo sé que The Americans no tiene que ver con alemanes, tiene que ver con rusos, pero como que trata de ser un poquito más apegada a lo que pudo haber sido la Guerra Fría y el cómo sucedió. Esta no pretende ser un documental, no pretende ser una serie histórica, pretende ser una serie de ficción, un poquito como hace Quentin Tarantino cuando te cuenta Once Upon a Time in Hollywood, o cuando te cuenta Inglourious Basterds. O sea, que trata un poco de cambiar el qué hubiera pasado si... Y aquí la idea es que hubiera pasado si este grupo de judíos vengadores que parecen los Watchmen se hubieran dedicado a matar a esta gente de maneras grotescas y caricaturescas. Entonces, no es forzosamente realista, sí es violenta, es muy violenta. Violenta de una manera divertida, de esas que llena la sangre como hasta de gusto, porque al final del día, pues se están matando a los malos, o sea, los están matando bien culero, pero es venganza, ya saben, y es como una venganza que todo el mundo quisiéramos aplaudir. O sea, es este pedo de el judío diciendo, tú mataste a mi mamá de esta manera, tú mataste a mi amante, tú mataste a mi hijo, tú mataste a mi amigo, y ahora me voy a vengar de esta manera contigo, nazis, que ahora tienes 60, 70 años, y hasta da gusto. O sea, cuando los matan es como, sí, como que hay una parte de ti que hace como, sí, que sufran. Entonces, como que viene de ese lado de la ficción, podemos decir. Me gusta mucho que Al Pacino está haciendo un personaje distinto. Yo, ahora que salió The Irishman, estaba muy, muy clavado con la idea de... Me caga que siento que Al Pacino es un gran actor y siempre lo vemos hacer al mismo personaje. Y sí, a judíos ha hecho 3 millones de veces, incluyendo en Angels in America cuando hizo a Roy. Pero siento que siempre es este papel un poquito como... el antagónico, no me refiero al antagonista, sino el antagónico, el que siempre quiere pelear, el broncudo, el que también tiene esta onda como muy cínica y como muy irónica y habla muy parecido siempre. Y insisto, cuando yo vi The Irishman dije, es una gran película, pero yo vi a un Al Pacino que he visto antes, que conozco desde hace mucho tiempo y que siento que se repite constantemente. Y Hunters lo que tiene es que presenta un Al Pacino... vaya, hasta tierno. O sea, creo que es un Al Pacino de entrada que abraza la idea de que ya está grande. Es un Al Pacino que se acepta como un señor, ya un viejito. Cambia completamente su acento. Tiene como este acento como mucho más judío, como más hebreo. Slash alemán. Y como que su actitud, en vez de ser precisamente ser el rebelde y el valentón, aquí él es un poquito como el protector, como el paternal, que creo que no solemos ver a Al Pacino bajo esa luz. Entonces me gustó mucho de entrada el estar viendo a Al Pacino y decir, wow, otra vez es Al Pacino que puedo reconocer como un gran actor. No que lo haya dejado de reconocer como un gran actor, pero sí un poquito me empezó a frustrar que sentía yo que estaba haciendo una y otra vez el mismo papel y se estaba repitiendo a sí mismo. Creo que en Hunters no se repite a sí mismo y eso se lo aplaudo muchísimo. No, incluso físicamente es otro Al Pacino, o sea, es un Al Pacino que recuerda más a Gandalf del Señor de los Anillos que al Al Pacino italiano con una pistola, Scarface. No es Scarface, es Gandalf, y eso me gusta. Y Logan Lerman no lo veía hace mucho también, pero siento que no me cae del todo bien en persona ese hombre, siento que está bastante subidito en su ladrillo. Pero también es un muy buen actor, y justo también lo platicaba yo con Daniel, que le decía, me sorprende mucho que al final del día Logan Lerman es fucking Percy Jackson. O sea, es este güey que conocimos como Percy Jackson, o sea, como que no damos un peso por él, era un niño bonito, ojito azul, es este niño que nunca va a crecer y que va a tener 95 años y se va a seguir viendo como el osito bimbo, pero como que al final del día nos ha ido demostrando lentamente que sí actúa, y durante un tiempo como que tiene estos momentos en los que se apaga, ¿no? O sea, como que hace de pronto The Perks of Being a Wallflower y es muy bueno haciendo esa película, y después como que dejamos de saber de él y que quién sabe qué chingados es de Logan Lerman, y luego regresa y hace Hunters en un papel que no te esperas de él, porque quizá lo esperado sería que fuera más un actor que se prestara a ser un poquito como el héroe de acción. O sea, creo que al final él es el nieto que se vuelve el vengador de su abuela y por lo tanto se convierte en una especie de superhéroe. De hecho, toda la serie está manejada como una metáfora de los cómics y la metáfora que del superhéroe contra el villano y quién realmente es el villano y cómo la historia es la que decide quién es el héroe y quién es el villano. Todo este tipo de filosofía está metida dentro de la serie y él es al final del día el Bruce Wayne. Él es Batman dentro de esta serie. Y hay un momento muy, muy, muy padrísimo. Me encanta la palabra muy padrísimo. Hay un momento muy padrísimo en el que su mejor amigo le dice: yo no sé por qué siempre te has percibido a ti mismo como un Robin cuando tú siempre has sido un Batman. Y es muy cierto, o sea, la cuestión del personaje que hace Logan Lerman es que es 1000% Bruce Wayne. Entonces por eso creo que era muy fácil castear a alguien que tuviera físicamente, que tuviera el perfil de alguien que pudiéramos decir, ah, es un superhéroe, ¿no? O sea, porque es muy fácil caer en castar a los Finn, no Finn Wittrox, ¿cómo se llama? Un poquito como tratar de buscar se me acaba de olvidar por completo el nombre de este actor, no puedo creerlo. ¿No es Chris Hemsworth su hermano? ¿Luke Hemsworth? No, ese es el otro hermano. Ay, no puede ser. Bueno, pero si él es Gale en The Hunger Games, buscar a alguien como un Hemsworth, ¿ya saben? O sea, como irte bajo ese estereotipo un poquito como de el galán musculoso que tiene cara de que puede convertirse en héroe de acción. Y aquí lo que buscaron más bien fue más que un Bruce Wayne, buscaron un Peter Parker. Y eso es lo que me gusta de la serie también, que se buscaron como al que podría haber sido Andrew Garfield, que es Logan Lerman, que es este güey con una cara de niñito que sientes que no rompe un plato y que lo vamos a ver poco a poco destruirse por dentro. La cuestión del viaje del héroe, el formato del viaje del héroe está escrito básicamente de manera muy formulaica, que es esta idea de primero el héroe dice, me pasó esto, pero no, eso no significa que voy a seguir mi destino como aparentemente está marcado. Primero lo voy a rechazar y luego me empiezan a pasar una serie de eventos traumáticos que me hacen decir, ok, sí lo acepto y venga, me convierto en el héroe. Ese es el viaje del héroe que se usa en muchas películas, en muchos guiones, y en Hunters está presentísimo, formulaico. Y siento que está padre la idea de haber agarrado un Peter Parker en vez de un Bruce Wayne, porque creo que duele más cuando se va transformando, cuando primero lo vas viendo decir, yo quiero ser un niño normal y sí me duele esto que está pasando y sí quiero vengarme por mi abuela, pero no quiero vengarme por la comunidad judía, porque al final del día no forzosamente me representan a mí en los 70s, 80s, los judíos que vivieron todo esto en los 40s. Entonces, el poco a poco cómo la historia va regresando hacia él y cómo la historia lo va transformando y lo va lastimando de manera que acaba volviéndose un bólido de rencores y de furia y de con esa pinche carita de niño, creo que ayuda mucho. O sea, y es muy buen actor. Logan Lerman al final del día será una persona súper pedante en la vida real, pero es porque, por cierto, él ya salió a decir que odia las películas de superhéroes. Es esa persona, es Natalia Lafourcade, ya saben. Pero al final del día es muy buen actor, y hacen muy buena dupla Al Pacino con él. Me encanta el papel que está haciendo Ted Mosby. Me encanta decirle Ted Mosby, pese a que sé que se llama Josh Radnor, porque es Ted Mosby. Siempre va a ser Ted Mosby, no me importa. Bueno, aquí de hecho no tiene nada que ver con Ted Mosby. Hace un papel completamente distinto. Se supone que es como un actor famosillo, pero medio venido a menos. Súper egomaníaco y súper vulgar y grotesco. Y siento que Josh Radnor se le está pasando cabrón haciendo ese papel. Y hay muchos otros que, digo, no son actores que yo conocía, pero hay una monja asesina ahí que, insisto, que eso es una cosa súper Robert Rodríguez, así de la vieja con una ametralladora, pero es una monja vestida de monja, ya saben, como, y con acento como europeo. Es una locura, o sea, ese personaje me encanta. Y hay unos personajes que sale la viejecilla de Unbreakable Kimmy Schmidt, que son como unos esposos, que ellos más bien son como la mente detrás de resolver enigmas y resolver No quiero decir acertijos, porque no son acertijos, sino códigos y claves y ese tipo de cosas, y son una pareja. O sea, como que siento que crean este grupito un poquito como de Avengers, como si fuera su Justice League, pero de personajes bizarros que pudieron haber sido como de Tarantino. Tarantino y Robert Rodríguez no tienen nada que ver con esta serie. Los saco mucho al tema porque me parece que la influencia es clara y me recuerda mucho lo que ellos están haciendo. Y está muy bien localizada en una década, o sea, todo está muy bien dibujado, pero al final del día creo que lo divertido de la serie es eso. No sé, ay, me encanta el villano, por cierto, me encanta. Hay muchos villanos, pero hay un villano que es como que no sé si ustedes vieron el Código Da Vinci, pero si vieron el Código Da Vinci, el personaje que hace Paul Bettany, que es como este monje albino, que todo el tiempo está como persiguiendo a los protagonistas, que aunque él no es la mente maestra de la villanía, es el que está ahí constantemente persiguiéndolos. Aquí pasa un poco lo mismo. Hay un personaje que no es la mente maestra de la villanía, porque hay esta, me encanta decirle Irina Irina Kurenko, Kurechenko, Kurebla, porque es la vieja que salía en Alias. Ella es como la mente verdaderamente maestra. Ella es la villana, villana, villana. Pero tiene a su minion. Y su minion es un güerito que parece como Scott Eastwick. No, no es Scott Eastwick, solo se parece un Clint Eastwood. O sea, es Scott Eastwick. De hecho, era Scott Eastwood, no Eastwick, Eastwood. Parece como un nieto de Clint Eastwood, así como un güerito, como que totalmente podría estar haciendo películas western, y a la vez, que tiene, que no sé, como que tiene una maldad. Es de estos niños que tiene como estas caras, como que podía ser también guapo, pero a la vez podría ser psicópata. O sea, como esa cara que está en medio entre, puede ser guapo, pero igual y me asesina después de que cojamos. Esa es la cara que tiene este güey. Y me encanta como villano. Siento que es así. Ese villano me parece una delicia. Lo disfruto cada que sale. Es un verdadero hijo de puta y me mama que sea un hijo de puta. Tiene también cosas como de Watchmen. Así me recuerda también a Watchmen. Me recuerda, tiene influencias de muchas series, de muchos cómics que me parecen interesantes y que me recuerda me recuerdan mucho a ellos sin forzosamente estar imitando o estar tratando de ser algo que no son. Creo que Hunters es una gran serie. Me parece que al final del día sí va a ser de las mejores del año. Y creo que todo el mundo debe... No, creo que todo el mundo debe verla. Creo que también es muy específica para la gente a la que le gusta ese tipo de violencia, ese tipo de tratamiento en series. Insisto, si te gustan las películas de Robert Rodríguez, te va a gustar Hunters. Si eres una persona que no le gusta ver cómo le disparan a un niño en la cabeza, no veas Hunters, porque sí es gráfica, sí es sangrienta, sí es violenta. Pero yo al final del día, a mí que sí me gustan esos géneros, la recomiendo ampliamente. Y hablando del tema de judíos, voy a recomendarles otra serie que se llama The Plot Against America, que es está en HBO. Es una miniserie, acaba de estrenar. Para cuando salga este episodio, que sale mañana, no, para cuando salga este episodio habrá salido apenas un capítulo en HBO, pero son, me parece que son 6 capítulos en total, o 7 capítulos. Es una miniserie del mismo creador de The Wire, David Simon, y está basada en un libro de Philip Roth, que también se llama The Plot Against America, que lo que tiene es que es de estos libros que dice, ¿qué pasaría si la historia no hubiera sucedido como la conocemos? Entonces, en el libro de Philip Roth, todo sucede durante la Segunda Guerra Mundial, que en la vida real las elecciones de Estados Unidos las ganó Roosevelt, y Roosevelt fue el que decidió mandar a sus soldados a Alemania y pelear la guerra contra los nazis, cosa que llevó eventualmente a que obviamente Estados Unidos y sus aliados ganaran la guerra y los judíos pudieran salir de los campos de concentración, etcétera, etcétera. En este libro lo que dicen es, ok, pero ¿qué hubiera pasado si Charles Lindbergh, que era la persona que estaba compitiendo en campaña contra Roosevelt, hubiera ganado? El tema con Charles Lindbergh era que en ese entonces era el héroe de Estados Unidos, porque era un piloto que se había atrevido a cruzar el Océano Pacífico, si no me recuerdo. O sea, fue el primer güey que viajó de Nueva York a París en un avión directo. O sea, nunca nadie había hecho eso. Y entonces, como en ese tiempo no tenían reality shows, sus héroes, en vez de ser las Kardashian, eran Charles Lindbergh, un piloto. Entonces la gente lo amaba como una celebridad. Y él regresó a Estados Unidos y se postuló para presidente. El tema con Charles Lindbergh es que era un güey que tenía mucho de fascista y que tenía mucho de aliado con los nazis. Él no se consideraba forzosamente un aliado con los nazis, pero a la vez tampoco se negaba a ser un aliado de los nazis. Entonces el libro y por lo tanto la serie dice, ok, ¿qué hubiera pasado si Charles Lindbergh gana las elecciones en Estados Unidos? ¿Cómo hubiera vivido la comunidad judía el fascismo, básicamente el nazismo que hubiera nacido a partir de eso? La serie es muy interesante porque sin querer, porque este libro fue escrito me parece que en 2002, una cosa así, 2001, 2002, y la serie la empezaron a filmar antes de que Trump ganara las elecciones. Sin querer, la serie trata sobre Trump, sin querer, o sea, no es que trate sobre Trump, pero es esta idea de gana una celebridad pendeja que no tiene idea de nada de política, gana la presidencia de los Estados Unidos. Y las ideas retrógradas de esta celebridad empiezan a permitir en su propio país que la gente que tiene estas mismas ideas retrógradas, pero que las tenía como aplacadas, un poquito lo que está pasando en Estados Unidos, o sea, la gente que era racista en tiempos de Obama, pues decía, güey, ahorita no está cool ser racista, entonces me voy a quedar calladito y yo no digo nada, mejor soy racista en mi interior, pero no lo saco. Pero en cuanto llega Trump, dicen, ahora lo puedo sacar, Trump me está permitiendo ser racista, me está permitiendo atacar a los migrantes, me está permitiendo atacar a los musulmanes. Entonces, ahora lo digo y lo grito y los ataco en la calle, y yo he tenido amigos míos que han viajado a Estados Unidos y hablando español en Cincinnati, no, nadie va a Cincinnati, probablemente no fue en Cincinnati, pero en alguna otra ciudad se les acerca gente a decirles: esto es Estados Unidos, no puedes hablar en español, aquí hablan inglés. Esas cosas pasan por Trump, esas cosas pasan porque tienen un presidente que, como tiene esa misma ideología, y esa misma ideología también machista y retrógrada y racista y clasista y todas esas cosas, permiten, como que dicen: ay, si el presidente puede, pues yo también puedo. Entonces voy y ataco al migrante y voy y le digo: en mi país no vas a hablar español, pendejo. Entonces eso es un poquito lo que... Y encierro a niños en la frontera. Y, o sea, ese tipo de cosas que está haciendo Donald Trump, sin querer, Philip Roth las reflejó en su libro desde Charles Lindbergh, en el que si un presidente decía: yo no voy a atacar a los alemanes, o sea, no me voy a meter ahí, mejor ahí no nos metemos. Lo que empezó a pasar es que la gente en Estados Unidos, que también había neonazis, porque en ese entonces no eran neos, solo eran nazis, también había nazis, también había fascistas, también había xenofóbicos, en ese momento dijeron: a huevo, nuestro presidente nos lo está permitiendo, entonces yo puedo hacer lo que quiera hacer con los pinches judíos. Y entonces empezaron a ser súper agresivos y empezaron a ser súper violentos. De eso trata el libro. Lo interesante del libro es que todo esto está basado, más bien está contado desde el punto de vista de una familia judía viviendo en Nueva Jersey. La familia judía viviendo en Nueva Jersey en el libro, de hecho, se apellida Roth, o sea, porque está inspirada en la verdadera familia de Philip Roth, y el personaje principal, que es uno de los narradores, es un niño que se llama Philip. En la serie como que cambiaron las cosas, les pusieron otro apellido, me parece que se apellidan Levi, no me acuerdo si se apellidan Levi o tienen otro apellido. Pero bueno, la familia es básicamente la misma, que son un papá, una mamá, dos hijos, una tía y un tío. Joven. Cada uno, empiezas a ver cómo cada uno vive la perspectiva de este momento en el que se les empieza a caer la vida que tenían, la vida hogareña y tranquila que ellos vivían, porque ellos tenían una familia de lo más clase mediera en Nueva Jersey, que pues sí, no vivían en un barrio judío, pero tampoco era que vivieran en un barrio judío segregado, o sea, no era un tema de nosotros estamos apartados y los blancos están por acá y los judíos por acá. Sí había un tema de vivo en un barrio judío porque me siento reflejado con esta gente, porque es mi comunidad, pero no había un pedo con la de al lado. Entonces vivían tranquilos, tenían sus trabajos, tenían sus escuelas, sus labores, sus amigos. Y cuando empieza a pasar las elecciones en Estados Unidos y Charles Lindbergh gana, se les empieza a venir abajo el mundo. No les voy a spoilear nada porque yo ya leí el libro, y apenas va el primer capítulo en la miniserie, pero esto va explotando. O sea, es una bomba de tiempo que David Simon se toma el tiempo de explotar de manera muy lenta. La serie hasta esto tiene un ritmo lento, porque empieza como, ok, empiezas a ver poco a poco cómo se les empiezan a caer los paradigmas a esta familia y, ah, cabrón, esto que antes les resultaba normal. Y al principio ellos nada más les da un corajito político. O sea, al principio es un poquito como el corajito que muchos aquí tienen con AMLO, que es como: ¿qué está haciendo este güey? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué está permitiendo esto otro? Que primero lo gritas y primero vas y lo hablas con tus amigos, y con tus amigos es como: sí, no me parece lo que está pasando y bla. Y después empiezas a ver las repercusiones que eso empieza a tener en tu vida personal. Y eso es lo que le está pasando a nuestra familia. O sea, al principio es se juntan entre vecinos y mientan madres, pinche Charles Lindbergh, no se vale. Y de pronto, cuando menos se dan cuenta, puta, los empiezan a atacar sus mismos vecinos, eso acaba pasando, eso se acaba convirtiendo en una pinche bomba nuclear dentro del mismo Estados Unidos. Ya no les voy a spoilear más, solamente sí les voy a decir que llega a ese punto, o sea, va increciendo, increciendo, increciendo. Entonces vale la pena que vean la serie completa, porque es muy lenta. No van a ver desde el primer capítulo así como de la locura. Es poco a poco. Es como una cancioncita que empieza aquí abajo, una baladita que empieza aquí abajo, y de pronto ya hay un belteo y Celine Dion está cantando como diosa y como loca hasta acá. Así pasa con esta serie. O sea, empieza aquí, de pronto hay un entonces vale la pena que la vean completa. Pero sí, cada uno de la... Y aparte tiene muy buenos actores y cada uno de la familia está haciendo como un papel distinto. Sale Winona Ryder, no es Winona. Yo insisto en decirle Winona porque mi mamá le dice Winona Ryder, pero en la vida real se llama Winona Ryder. Y lo peor es que la he entrevistado, he platicado con ella, sí. La he tenido aquí y le digo Winona. Pero bueno, sale Winona Ryder, ella es la tía. Y ella tiene un personaje... Ella y John Turturro tienen unos personajes muy interesantes, porque ella es una mujer judía, cuarentona, en los cuarentas, que dice que está soltera y dice: yo ya me quedé, o sea, yo ya valí verga, yo ya no tengo un hombre que me cuide, y en ese entonces eso significaba: estoy sola y no hay, y mi vida no valió nada. Entonces ella está como loca tratando de buscar necesito un hombre, necesito un hombre que me cuide, que necesito un hombre que me haga, que me dé validez. Y se topa con John Turturro, que es un rabino, que es el único rabino en la comunidad judía que está apoyando a Charles Lindbergh. Y entonces se convierte como en la figura del traidor. Ese personaje es súper interesante. Y por lo tanto Winona también, porque Winona al principio defiende a su hombre. Ella está con él. Y después empieza a dar cuenta de verga lo que le estamos haciendo a nuestra propia comunidad por estar del lado de este otro pendejo. Es muy interesante el personaje de Winona y de John Turturro, porque se acaban volviendo incluso más villanos ellos que Charles Lindbergh. Y luego está Zoe Kazan, que es la mamá, que es una mamá que pues para ella la política no significa nada. Pues ella a veces escucha el radio, a veces lee las noticias, pero más, y de pronto empieza a verse afectada por todas estas noticias que no sabía que la afectaban, y se tiene que volver un poquito como la mamá de los cachorros, porque tiene dos hijos pequeños a los cuales proteger. Está el papá, que se llama Morgan Spector, el actor. Está el papá, que es Morgan Spector, que es de estos más como un poquito perro que ladra no muerde, o sea, como que es más valentón, como de, ah, sí, a mí me caga esto y me caga lo otro, pero en realidad por dentro le da mucho más miedo el perder a su familia, el tener realmente que enfrentarse contra un problema real más allá de platicarlo con sus amigos. Entonces él es un personaje que al principio parece como muy, ah, sí, yo puedo con todo, venga, yo, y en realidad está mucho más asustado de lo que parece ser. Y por otro lado está el tío, que es un chavito, que es el otro lado de la moneda, que es el güey mucho más radical, mucho más incendiario, que es como, yo no voy a permitir que esto pase, y es una llama, y esas llamaradas son muy peligrosas, porque es muy difícil apagarlas. Cada personaje está muy bien creado, al final vienen de un libro de Philip Roth, por lo tanto, obvio están bien creados. La serie es muy buena, está muy bien actuada, es muy HBO, es muy estas series que claramente van a ganar un Emmy, ya saben, o sea, es como Mildred Pierce, es de este tipo de series como muy incluso clásicas, muy bien actuadas, muy bien dirigidas. E insisto, tiene un ritmo lento, no se desesperen a la primera, tienen que agarrarle a la serie, no desde el primer instante es boom, 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 balazos, no es boom, 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 balazos. La serie se toma su tiempo, es una marea que se va volviendo alta, pero que empieza 1000% en bandera amarilla. Entonces, vean The Plot Against America, sí la recomiendo, especialmente si les gusta como los temas históricos y demás. A mí siempre me parecerá como muy interesante la idea de el que hubiera pasado, sí, que no es la primera vez que se hace. De hecho, en Prime hay otra serie que se llama The Man in the High Castle, que maneja exactamente la misma historia un poquito, solamente que en The Man in the High Castle es qué hubiera pasado si la Segunda Guerra Mundial la hubiera ganado Alemania y por lo tanto los nazis permanecieran en el poder hasta el día de hoy. A mí me gustan mucho esas fantasías como del no sucedió, pero qué hubiera pasado si. Entonces, está padre, y si les gusta la historia, especialmente si les gusta todo este tema de la Segunda Guerra Mundial, bla, es muy interesante, y la súper recomiendo, porque aparte, siempre ver a Winona Ryder es un gusto, siempre. O sea, no tenemos que esperarnos a Stranger Things para ver a Winona Ryder, amigos, tenemos The Plot Against America. Y, ¿de qué otra les dije que iba a hablar? Es que se me va el pedo también muchísimo. Swamp Thing en realidad ya la cancelaron. Nada más quiero hablar de ella poquito, porque en realidad la cancelaron en DC TV. Esta es una serie que estrena para el servicio de streaming de DC, los cómics DC. Y yo creo que no pegó. Yo creo que de entrada DC TV no tiene la suficiente cantidad de espectadores y de suscriptores como para que algo pegue, pero el caso es que no sé si no pegó o no les gustó o bla, y la acabaron cancelando. Pero antes de eso se la vendieron aquí en Latinoamérica a HBO, entonces nosotros la podemos ver por HBO Go. Y es la historia del personaje de Swamp Thing de los cómics, que es este superhéroe que está creado a partir de una intoxicación de plantas en Luisiana. No sé si llamarle intoxicación de plantas, pero sí es que sí es muy vegetal el asunto. Hay mucha de pantanidad y de vegetalidad. Y entonces, pues bueno, voy a decirles un poquito de qué va la serie. En la serie, en un pueblito en Luisiana, empiezan a pasar cosas raras. La gente se empieza a enfermar. ¡Pandemia, amigos, pandemia! La gente se empieza a enfermar de una enfermedad que nadie entiende, porque de pronto vomitan plantas y están todos verdes y entonces los tienen ahí entubados en el hospital. Entonces llaman a la CDC y llega una experta de la CDC, que me encanta que la experta de la CDC tiene 12 años, literal, llega una vieja hermosa de 12 años, así como, hola, ya llegué a curarlos de esta pandemia. Y es como, yo odio un poco cuando pasan esas cosas en televisión, que es como, ¿por qué no pudieron haber escogido a una señora mínimo, una Julianne Moore, ya saben, como una de esa edad que se vea como, ah, no mames, es una científica respetada que seguramente nos salvará de esta epidemia? No que llega la pinche escuinclita que parece recién salida de high school, perfectamente peinada y maquillada y con cara de modelo a, hola, vengo a rescatarlos a todos. Eso lo odio. rollo, pero bueno, sucede eso. Y entonces llega esta mujer a tratar de investigar y en el proceso conoce a otro científico que está investigando un virus que aparentemente está afectando a las plantas del pantano y las está haciendo como crecer y volverse unas raíces asesinas. Y a la vez hay muchos villanos en el pantano que tienen como sus propios motivos para hacer ciertas cosas, entre ellas tirar, por ejemplo, desechos radiactivos en el pantano y bla. Entonces empieza a pasar eso. Y eventualmente el científico se acaba convirtiendo en The Swamp Thing después de que lo asesinan. Un poquito como la historia de Gatúbela y de muchos superhéroes, que es como parece que lo mataron, pero en realidad se vuelve el superhéroe. Y empieza como la batalla. Es una serie muy oscura, yo la llamaría. Es oscura, es taciturna, es grotesca. Muy grotesca. Tiene unas escenas súper... que si están comiendo, amigos, no las vean. Especialmente si están comiendo sopa de chícharos o si están comiendo brócoli. O si están comiendo cualquier cosa que pueda ser verde y pegajosa, no vean Swamp Thing, porque hay momentos en los que llegan así a investigar una casa y está el muerto en la casa, y el muerto es una cosa ahí toda verde llena de plantas saliéndole por doquier y el ojo saltado y vómito verde, y es así, es como, sí, es muy grotesca. O sea, yo me la paso bien viéndola. No puedo decir que es una gran serie. Creo que tiene muchos de los defectos que tenían las series de superhéroes de antaño, que es como insisto, como la heroína hermosa y perfecta, como el héroe sin defectos. Como que siento que los superhéroes ya crecieron. O sea, ya tenemos The Dark, bueno, ya y desde hace mucho tiempo tenemos The Dark Knight en cine, y tenemos a Harley Quinn en cine, y como que siento que hemos evolucionado la idea del superhéroe y del antihéroe a un lugar mucho más moderno, y esta se sigue sintiendo como una serie de CW, un poquito como Flash, un poquito como Supergirl. La gran diferencia es que Flash y Supergirl están pensadas para un público muy joven, o sea, que está bien, son series adolescentes, y por lo tanto te la pasas muy bien viendo a Flash y viendo a Supergirl siendo unos adolescentes pendejos. Swamp Thing creo que tenía un público más adulto, y le dieron ese mismo tratamiento adolescente extraño que no sé si termina de funcionar, porque creo que es visualmente muy oscura, pero temáticamente se queda en un lugar muy superficial y en un lugar muy joven, muy poco maduro para lo oscuro de la trama. O sea, para lo oscuro que estás viendo, cómo crean a los personajes y cómo crean estos sets y cómo se convierte el monstruo del pantano en el monstruo del pantano. O sea, hubiera sido para que jugaran un poquito más con el mood de True Blood. No, y sí, de True Blood, perdón, sí, de True Blood o de True Detective. Más de True Blood quizá, o sea, me hubiera gustado ver más ese pedo de True Blood, que es como mucho más sexual y mucho más sangriento y mucho más adulto. Y sin embargo se quedan un poquito atrás, como que dicen, sí tenemos lo visual, pero a la vez tenemos a estos personajes que son medio pedorrones como de serie de la CW. Entonces, creo que entiendo por qué la cancelaron. Insisto, no sé si tiene que ver en realidad con falta de suscriptores. Igual y no es porque sea mala. Creo que solamente vamos a tener una temporada en HBO Go y tan, porque pues de ahí... Y honestamente no he llegado al final como para saber si hay un final o se quedó ahí en medio. Pero yo por lo pronto sí la estoy viendo. Es una serie de estas que me parece entretenida ver como a las 12 de la noche. O sea, ya cuando ya vi todo y ya no hay nada más que ver, como que digo, bueno, voy a echarme un capítulo de Swamp Thing y la veo. Especialmente después de ver de The Outsider, que ya había hecho yo el review de The Outsider, pero ya la acabé. ¿Y qué pedo The Outsider? O sea, The Outsider es... O sea, no mamen, The Outsider merece una silla en el Olimpo de lo divina. O sea, divina me refiero a creada por los dioses. O sea, The Outsider, esa sí es oscura, esa sí es desgarradora, esa sí es como una garra de un felino atravesándote en el pecho. O sea, ese sí es todo lo que necesitas de una serie de ese tipo. O sea, son personajes completamente melancólicos, pero y pensados y con muchos pedos psicológicos y un villano grotesco. Que hay unos momentos en The Outsider en los que no estás viendo al villano, ni siquiera lo estás viendo porque no está en pantalla, nada más lo estás escuchando comer al monstruo, y nada más escucha cómo mastica sobre hueso y se oye el crunch. Es una cosa, y está actuada porque Ben Mendelsohn y Cynthia Erivo y todos los que salen en The Outsider son brillantes, son actores brillantes. Entonces, como que justo después vengo de ver The Outsider, los 10 capítulos que ya me los eché, es una sola temporada, y empiezo a ver The Swamp Thing y dije, como que quiso ser, como que lo intentó, como que dijo, me gusta la oscuridad de estas otras series, pero no me voy a atrever a tanto. Entonces los personajes son como de Veronica Mars, son como de iZombie. que no están mal. Me gusta mucho Veronica Mars, me gusta mucho iZombie, pero justo no tienen esta onda de querer ser más oscuras, de no pretenden ser otra cosa, pretenden ser una cosa ligera e incluso comediosa. Y siento que The Swamp Thing se queda en medio, como que no sabe si ser esa cosa ligera o ser esa cosa oscura. Entonces, como que viniendo de ver The Outsider, veo esto y digo, lo intentaste, está entretenida, pero no es eso. Y definitivamente no está bien actuada. Especialmente esta monita de la CDC, que es como, hola, ¿dónde está el enfermo? Permítanme curarlo. Científicos, pásenme una aguja y una caja de Petri. O sea, es esa, la de la CDC, entonces me caga. Y es la protagonista. Entonces no está increíblemente actuada, no está increíblemente dialogada, no está especialmente bien escrita, solamente es entretenida, punto, no puedo decir más de ella. Entonces Swamp Thing, les dije que iba a irme rápido con Swamp Thing, y cierro rapidísimo con... ¿Qué otra cosa les dije que iba a hablar? Sé que les dije que iba a hablar de otra cosa. Ah, The Beastars. Beastars es un anime que está en Netflix, creo que es original de Netflix, de hecho. Y me parece padre porque es como un poquito la idea de qué hubiera pasado o qué sería de Zootopia si Zootopia fuera justo un poquito más cruda y un poquito más oscura. Me cago porque Manu odia Beastars, quiero que sepan, porque insiste en compararlo 1000% con Zootopia, cuando Zootopia es una película familiar para niños y una comedia, y Beastars no es eso. De entrada, Beastars es una cosa súper filosófica, o sea, como todo buen anime, es una cosa súper filosófica que sí toma lo antropomórfico de los animales. O sea, la idea es que todos los protagonistas son animales como humanizados, y todo gira alrededor de los carnívoros contra los herbívoros. Se supone que todos conviven en paz, todo sucede en una escuela, se supone que todos conviven en paz, pero en realidad no conviven tan en paz como parece. Al final los carnívoros siguen manteniendo sus instintos de depredador, como que los tratan de contener, pero no siempre lo logran. De hecho, todo comienza con el asesinato de una alpaca. Amo que sea una alpaca. Todo comienza con el asesinato de una alpaca, y lo que sucede es un poquito Twilight. Me cago en compararlo con Twilight, pero Daniel lo dijo y tiene toda la razón. Es un poquito Stephenie Meyer, en el sentido de que la historia sucede entre un lobo y una coneja. El lobo se enamora de la coneja, un poquito como el vampiro se enamora de la humana en Twilight. No quiero compararlo porque Twilight también me parece horrendo y me parece escrito con el ano. Y Beastars me parece es un buen anime, pero sí tiene como esta onda de la bestia poderosa y con garras, tratando de ser delicado con esta cosita chiquita de la que está enamorado, que es frágil y blanca y pura y tierna. Pero también lo que está padre es que en realidad la coneja no es tan pura, porque la serie es bastante sexosa y la coneja usa su sexualidad a su favor, y ella en algún momento de la serie lo dice, que es como, yo sé que yo soy chiquita, yo sé que soy débil, lo único que tengo es mi sexualidad para que tú me veas como un igual, porque si no yo no soy igual a ti. Entonces me parece que al final del día es mucho más inteligente que lo que Manu cree que es Zootopia. No es Zootopia, sí tiene ciertos rasgos parecidos con Zootopia, en el sentido de que son animales y son carnívoros contra herbívoros. Eso tiene de Zootopia, porque Manu así de, güey, ni siquiera sacan a Shakira. No nos sacan a Shakira, Manu, porque no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es una serie que al final también tienes que darle chance. Va creciendo. Para el capítulo, yo voy en el capítulo 12, si no mal recuerdo. Para el capítulo 8, 9 ya se está volviendo una cosa mucho más filosófica, que aparte se convierte un poquito en una metáfora sobre muchas cosas. O sea, en una metáfora de entrada sobre el momento que estamos viviendo de masculinidad tóxica. No masculinidad tóxica, machismo. Se vuelve un poquito una metáfora sobre el machismo y el acoso y la violación, y la manera en la que el hombre, que aquí pudiera ser los carnívoros, pudieran ser los depredadores, para ellos es muy fácil decir, yo te tomo y eres mía, yo te toco y hago lo que quiero contigo. Y los herbívoros podrían ser la mujer, que es como apenas... ¡Ay! Algo está pasando, son mis perros. La mujer que apenas se empieza a dar cuenta como que de no, güey, yo este es mi cuerpo y no es no. Eso está un poquito reflejado en la serie, y también está reflejado como el abuso de poder, y también está reflejado, hay metáforas que le decía yo ayer a Daniel. Siento que hay mucho que tiene que ver como con cómo manejamos nosotros los hombres el mal en nuestro interior. O sea, como esta idea de todos tenemos un lado bueno y todos tenemos un lado malo, y nosotros decidimos qué tan buenos o malos somos. Porque el personaje del lobo, que se llama Legoshi, El personaje de Lobo tiene muchos monólogos internos en los que continuamente se está preguntando a sí mismo como, ¿cómo le hago para no ser este carnívoro necesitado de sangre y necesitado de destrucción y violento? Y entonces él se encorva y guarda su fuerza y guarda su violencia y su agresividad y hasta se vuelve un pelele con tal de no ser agresivo, porque él está como muy negado a vivir esa parte suya, a abrazar esa parte negativa suya, que es un poquito lo que podría ser el mal del hombre, o sea, como la idea de todo mundo tenemos esta capacidad de ser violentos y de ser unos hijos de puta y de ser agresivos y de ser fraudulentos y de ser todas estas cosas que relacionamos con la maldad, pero nosotros decidimos ser quizá buenos, incluso poniendo nuestra propia, incluso nos volvemos hasta pendejos cuando decimos ser buenos. Es a lo que quiero llegar, o sea, como con tal de, a mí me pasa, porque cuando lo vives de pronto en confrontaciones, por ejemplo en el trabajo, que de pronto dices, tengo muchas ganas de explotar, tengo muchas ganas de decir esto, pero me lo quiero guardar porque al final mi inteligencia me dice que si ahorita exploto, si ahorita digo esto, me corren o acabo peleándome culero. Entonces mejor lo que hago es, me hago chiquito y hasta me dejo pendejear con tal de no sacar ese lado agresivo y ese lado bestial e instintivo que todos tenemos. Entonces creo que Beastars es eso y esa es la parte que Manu no está viendo. Manu, ponle mucha atención a este review, porque es todo eso. Siento que es... La serie trata sobre todo esto, disfrazado de un romance a la Twilight, que esa es la parte que podríamos considerar desde el lugar más superficial posible a Beastars, pero en realidad va mucho más allá. Uno de los personajes que se llama Ruiz es un venado que es todo el contrario a Legoshi. O sea, él es el venado que él está consciente de sus debilidades, pero dice, a mí nadie me va a tratar como un pelele. Y entonces, al revés, como que se sobrecarga de autoridad. Él es justamente, él representa un poquito como ese abuso de poder, como que se sobrecarga de seguridad y de autoridad y hasta se vuelve mucho más egomaníaco y ay, se me están olvidando las palabras, caray, pero como que se vuelve una figura soberbia con tal de poder enfrentarse al que es más fuerte, que también todos tenemos eso, todos tenemos a un Ruiz por dentro. También hay veces que nos vemos enfrentándonos contra alguien que es claramente superior, ya sea porque es más inteligente, porque gana más dinero, porque es más fuerte, porque es más bonito, porque es más guapo, tiene unos pectorales increíbles, y como que tú solito tratas de encontrar de dónde jalar como para ponerte al tú por tú, y a veces cuando tratas de ponerte al tú por tú, lo único que acabas es tú siendo un pinche ojete, o tú siendo un asshole, porque no te estás dando cuenta. Entonces como que siento que todos esos referentes están metidos dentro de ese anime, en una historia que a mí me parece sumamente interesante. Al final hay un misterio, o sea, todo el mundo está, o sea, insisto, todo empieza con el asesinato de una alpaca y nadie sabe qué carnívoro la mató. Entonces también juegan un poquito con esa idea de pues, quién es el carnívoro que está provocando los asesinatos en la escuela. Eso todavía no se descubre, al menos en el capítulo en el que yo voy, pero hay otras muchas historias alternantes, que es un poquito como la de la coneja. Me encanta que la coneja, que siendo la heroína de la historia, sea una heroína tan orgullosa, más bien tan adueñada de su propia sexualidad. O sea, como que siento que, sí, yo sé que los japoneses de pronto lo muestran más en sus cosas, pero en nuestras series la buena suele ser hasta virginal. O sea, suele ser como la niña que no rompe un plato y es la buena, y es la buena de la telenovela. Ya saben, es Maite Perroni. Y aquí me encanta que la buena de la telenovela, en el capítulo 1, se quiere coger al lobo y se quita la ropa y le dice, a ver, venga, vas a ser mi primer carnívoro al que me coja. Porque para ella su poder viene de ahí, viene de decir, yo no me puedo poner al tú por tú contigo en ningún tipo de situación, pero te puedo coger y te puedo coger rico. Y en ese, y en eso estamos igual, y en eso tú me necesitas a mí. Eso me parece increíble porque no lo ves en cualquier lado. Entonces, estoy muy enamorado de Beastars. Me encantan los monitos, además. O sea, siento que me urge que empiecen a vender los Funko. Ya Daniel me enseñó, se metió a internet y me dijo, mira, ya venden peluches. Muero por los peluches, muero por todo, porque amo a todos los personajes. Y es de estos animes que siento que te atrapa. O sea, que ves un capítulo y ya quieres ver el segundo. Y a mí me cuesta mucho trabajo porque yo los veo con Daniel en la noche. Y de pronto Daniel me dice, bueno, ya me voy a dormir. Y yo, no, no te vayas a dormir, yo también quiero seguirlo viendo. No, no te vayas a dormir. Entonces, como que es de esas series que quieres seguir viendo. Te picas así, te picas en chinga, quieres seguir viendo más. Yo sé que el anime al final no es para todo el mundo y no a todo el mundo le mama ver caricaturas. Eso me queda muy claro. Si no es para ti, no es para ti, tan tan. Pero si te gusta el anime, dale una oportunidad a Beastars, porque aparte siendo uno, como que mucha gente a la que le gusta mucho el anime, ve Crunchyroll y ve las series de Crunchyroll y entonces está clavadísima ahorita con My Hero Academia y no se está fijando que tal vez en Netflix también hay cosas muy interesantes, y Beastars es una de esas cosas interesantes que creo que los otakus deberían de tener en mente. A mí me está mamando y se les recomiendo ampliamente. Y ahora sí, ya me voy, porque ¿saben qué? No he comido por estarles grabando todo esto. No tienen idea todo lo que les he estado grabando para la cuarentena, para poder seguir teniendo material en esta ausencia en realidad de actividades afuera. Entonces me estoy quedando aquí, siento que hasta se me ven ojeras de que llevo horas aquí grabando y grabando cosas, pero bueno, los amo mucho, gracias por estar aquí, gracias por estar aquí en la cuarentena. Sé que es un momento que difícil que estamos pasando todos, pero también es un momento que vamos a superar, y al final Tele sí está con nosotros, la televisión está con nosotros, amigos. En estos tiempos de dificultad, en estos tiempos en los que no estamos saliendo, siempre podemos reconfortarnos en el hecho de saber que podemos sentarnos, agarrar el control de la televisión y encontrar algo chingón en la televisión, porque la televisión está llena de cosas chingonas. Entonces, los reviews de televisión no se los voy a dejar de hacer, pese a que tengo otros temas que son un poquito más atemporales, se los voy a ir mezclando y campechaneando todo con todo. Pero bueno, por lo pronto, las recomendaciones que les dejo hoy, véanlas, échenles un ojo, están en su casita, no tienen nada mejor que hacer, ¡pup! Pónganle y véanle, y en los comentarios escríbanme, oye, me gustó mucho, oye, qué padre está Hunters, oye, Beastars, ya soy súper fan. Díganme si les gustó, o de plano, si son Team Manu, me escriben y me dicen, oye, yo estoy con Manu, o sea, eso es utopia y está de hueva y qué asco, güey, y cállate. Entonces pueden ponerme cualquiera de las dos cosas, y también me pueden escribir a mi Instagram en @ivmuni y latina b de vaca, -m de mamá, wn de Nutella y griega. Así estoy en Instagram, estoy en Twitter y estoy en TikTok y estoy en todos pinches lados. Y no olviden suscribirse, aquí está el botón, por aquí está el botón, como ahora estoy al revés porque estoy usando una webcam como en los 90, no, ni siquiera en los 90, es como inicio de los 2000. Píquenle, suscríbanse, para que esta bonita comunidad crezca. Tengo ya muchas ganas de llegar a los 1000 suscriptores y yo siento que en esta cuarentena vamos a llegar a los 1000 suscriptores, amigos. Yo sé que todavía suenan a poquitos, pero somos de nicho, entonces vamos creciendo lentamente y estoy emocionado porque siento que sí se va a poder, sí se puede, sí se puede. Me gusta verme hacer así en el webcam. Los amo mucho, gracias por estar aquí, nos vemos a la próxima, bye.